Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Carlos Herrera, Carlos Miguel Herrera, doctor en historia, docente ¿en qué lugar de en qué universidad de París
es docente? Pontoise, que es como uno diría aquí la UNTREF, es en las afueras de París, a 20 kilómetros.
Ajá. ¿Cuánto hace que vivís en Francia?
Este año se cumplen 30.
¿30 años?
Una locura.
Pero estas cosas curiosas que tienen muchos investigadores argentinos, hace 30 años que está en París, pero investigás cosas vinculadas a, en este caso, a la historia del movimiento obrero en la Argentina. Carlos Herrera acaba de publicar el grupo editorial universitario En vísperas del diluvio, el gremialismo socialista ante la irrupción del peronismo. Este es un libro flamante, está en las librerías. A mí me gustó mucho, Carlos, tu libro.
Gracias.
Y bueno, ya saluda. ¿Qué haces, Diego? Diego Guirao, en el sonido, ¿cómo te va? Tengo otro Diego, Ruiz Díaz, en la producción. Estamos en Soltando Pájaros, en Radio Nacional Folclórica. Hay un contestador automático, 30 segundos nada más, 4-999-0987, 4-999-0987. Hay también un WhatsApp, Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Y otra forma de comunicarse con nosotros es mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, o tenemos también un Facebook, el nombre del programa, Soltando Pájaros, y del mío. Yo soy Atilio Bleta. Con todos los deberes hechos, vos te venís ocupando de la historia del gremialismo y también del socialismo, y hay una de las cosas que me llamó la atención, porque vos demostrás con datos, es que hay un potente gremialismo socialista en épocas en que no vamos nosotros a hacer una discusión historiográfica, ni mucho menos, pero en épocas en las que otros colegas tuyos que se han ocupado del tema lo han subestimado.
Totalmente.
Hablemos del 30, del 20 y pico. Había gremialismo socialista muy fuerte, orientado por el Partido Socialista de Juan B. Justo.
Exacto, sí. En realidad, hasta entonces eran principalmente las corrientes de izquierda, las distintas corrientes de izquierda, que dirigían al movimiento obrero, que habían tenido varios intentos de unificación en centrales obreras. En realidad convergían todos los sindicatos, pero luego había un sector que terminaba hegemonizando, los anarquistas, el sindicalismo revolucionario y el socialismo, que ya había tenido dos intentos con la UGT a principios de siglo, luego con la COA en los años 20, intentos de aglutinar sindicatos que eran dirigidos por militantes, dirigentes socialistas. Y a principios de los años 30 justamente se da este proceso de unificación importante que produce el nacimiento de la CGT, donde básicamente convergían el sindicalismo revolucionario, que todavía seguía siendo muy fuerte después de la experiencia de los gobiernos radicales, y el socialismo. Los anarquistas ya estaban en organizaciones más propias, más específicas, incluso sobre la base con la que se organizaban. Pero digamos que eran un movimiento que tenía este punto en común, que eran organizaciones de izquierda que defendían la lucha de clases, la autonomía de la clase obrera, el socialismo como horizonte, etcétera, etcétera.
En ese marco hay un sindicalismo socialista que plantea la creación, empuja la creación de la CGT, de ahí viene el nombre de nuestra CGT, pero rápidamente hay ahí una división y hay un debate acerca de ¿Cómo tiene que jugar la política ahí? Vos hablás de prescindencia. Explícalo, por favor.
Sí, esa era la doctrina tradicional que el Partido Socialista había defendido, que había incluso codificado, porque es un congreso el que toma la decisión, en 1918, y era la doctrina que había enunciado el maestro Justo. De ahí el peso, ¿no es cierto?, de algo que el maestro había dicho, cómo tenía que ser la orientación partidaria. Lo que ocurre es que esta doctrina ya de por sí, en el momento en que es pronunciada por Justo en el Congreso de Avellaneda, ya era...
Disculpame, sí, acá te robé una cita textual de Juan B. Justo. El Partido Socialista debe servir a los sindicatos desde afuera.
Exacto. Eso ahí condensa de alguna manera un poco el rol que él le daba al socialismo en el movimiento sindical. Decía que él tenía una visión que, ante todo, la lucha sindical era una lucha económica por mejoras salariales, mejoras de condiciones de trabajo, pero que en realidad, como vos te acordás, el Partido Socialista tenía tres patas que eran convergentes. La política, que era finalmente la más importante para Justo, sobre todo cuando el partido, luego de la ley Sáenz Peña, empieza a tener representación parlamentaria importante. De hecho, en los años 30 va a ser particularmente importante gracias a la abstención,
de los radicales. Exacto. Claro.
La cooperativa, que es central para Justo.
El hogar obrero.
El momento, claro, el hogar obrero. Él piensa que la cooperativa es la más útil para los obreros porque allí están aprendiendo a administrar, aprenden economía. Y luego la tercera, la gremial. Entonces, estas tres daban al socialismo una función específica en cada uno de esos ámbitos. En el plano sindical tenía que haber esta prescindencia, que algunos a veces llaman abstención, es decir, que el Partido Socialista no tenía que dar indicaciones a sus afiliados sobre cómo tenían que hacer política los gremios, y a su vez los gremios debían concentrarse en las reivindicaciones de las clases, que era común a cualquier grupo político, que primaba, aunque uno fuera anarquista, sindicalista, revolucionario, porque una vez más, se pensaba sobre todo en la acción para mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, mejoras económicas, etcétera, etcétera.
Hay una cosa curiosa. Hay una división, y vos primero las describís, pero después concluís que no es muy clara, porque se dividen por este asunto de la prescindencia, pero también por algo muy habitual en la política, no solo en la Argentina. Las personalidades, las ambiciones de algunos dirigentes muy carismáticos.
Exacto, están todos los elementos. En la segunda mitad de los años 30, el socialismo pasa a dirigir la CGT, ha hecho como una especie de asonada para sacar a los sindicalistas revolucionarios, que primero van a fundar una nueva CGT y luego van a retomar el nombre de USA, y va a haber un actor que es muy dinámico y que está ahí condicionando mucho de los movimientos, que son los comunistas, que han llegado...
Claro, ahí empieza el problema, porque cuando se fracturan los socialistas, y un poco desde ahí, un poco de otra dirigencia de izquierda suelta que había en la Argentina, el Partido Comunista empieza a quitarle clientela a los socialistas, ¿no?
Sí, es un actor de mucho peso, sobre todo en los sindicatos industriales, en los sindicatos donde la mano de obra estaba peor paga. El caso paradigmático es construcción o carne, ahí son poderosos, pero luego empieza también a competir en, por ejemplo, el sindicato textil, que había sido muy fuerte. En calzado tienen representación, en otros de servicios tienen menos, pero lo cierto es que es un actor importante porque juega tanto en el plano sindical, con una doctrina muy diferente que la de los socialistas, y también en el plano político, porque han cambiado la estrategia de clase contra clase, defienden la idea de Frente Popular, es decir, la idea de una forma de unidad, primero con los partidos de izquierda y luego ya a inicio de los 40, más amplio, ya incluso a fines de los 30, incluyendo a los radicales.
Ahí hay una cuestión clave, que son los sucesos europeos, que obviamente juegan y muy fuerte.
Exacto.
Hay en el socialismo al comienzo, y ahí hay diferencias, vos te aclarás de decirlo en tu libro, insisto, estamos con Carlos Miguel Herrera conversando sobre su última criatura, un libro editado por el Grupo Editor Universitario, En vísperas del diluvio, el gremialismo socialista ante la irrupción del peronismo. Vos te encargás de plantear que enseguida hay una preocupación de los socialistas por el surgimiento del fascismo y del nazismo en Europa.
Exacto. Ya en los años 30 incluso, o sea, a partir del año 33, cuando cae la experiencia de Weimar,
Y Hitler llega al poder.
Exacto, y luego se repite en Austria, etcétera. Hay esa preocupación antifascista comienza a ser central. Claro. Se ve en Argentina tentativas, por ejemplo, con el gobierno de Uriburu primero, se lo sospecha, pero sobre todo después el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Fresco, que también el gobernador Fresco, que tiene un gobernador conservador, porque tiene una política social bastante avanzada, que reivindica a Mussolini como modelo, empieza a haber una discusión que va a evolucionar, porque es muy importante, porque va a pasar cada vez más a poner el eje en la democracia más que en el socialismo. La defensa de la democracia, la lucha por la democracia, la lucha por las libertades, más que por el socialismo. En un primer momento el adversario es el fascismo. Después vamos a ver que más tarde se va a convertir en el totalitarismo, que es una variante un poco particular.
Enseguida seguimos conversando porque hay una cuestión que me va a gustar que enseguidita lo aclare Carlos Herrera. La Unión Democrática surge un poquito antes de la elección, que me parece que es un tema importante para entender un poco lo que pasó, ¿no?
Totalmente.
Lo que vamos a hacer, Carlos, ayer conversamos por teléfono y me pregunta, ¿qué música vas a poner? Digo, bueno, si vos me sugerís algo y me dice, es la época de oro de las orquestas de tango, y vamos a poner en la folclórica un poquito de tango, pero también de folclore de la época. Arrancamos nada más y nada menos que con Aníbal Troilo, que el 28 de julio del 45 grabó con una de las mejores voces que dio el tango, Alberto Marino, Soledad la de Barracas, de Gars y Carlos Barr. La orquesta Troilo canta Alberto Marino. Vamos.
Medio animado con unos tragos de mar, es que evocando el pasado se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal. Disculpen si me he pasado, no me gusta importunar. Charlo demasiado cuando tomo un par de tragos y me da por recordar. La cosa fue por Barracas, la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad la de Barracas que me trajo Soledad. Cosa fue por Barracas, la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad la de Barracas, que me trajo Soledad.
Hola, buen día, Tilio. Habla Seferino, el asador. y no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero creo que te conozco porque no me pierdo este programa todos los sábados. Y quería felicitarte por ello, me hace pasar un muy lindo momento y aprendo mucho.
Muchas gracias, muchas gracias, y compartimos la complicidad. Y ya que hablamos del asador, un buen asadito no vendría mal, ¿no es cierto?
Claro,
vos
por supuesto.
Que cuando venís comés aquí, ¿no es cierto?
Sí, me desquito.
¿Te desquitas? Sí, sí. Tenemos, muchas gracias. Tenemos a Carlos Sanfilippo, que es un oyente habitual, que afirma que el peronismo desarmó al socialismo sacando la participación en sus gremios y tomando sus leyes, proyectos, en fin, aquí hay una afirmación de Carlos, que es un oyente habitual y evidentemente un aficionado a la historia, ¿no? Gracias.
Perfecto, sí.
Me quedaron dos cosas que me parece que le faltan. Ah, primero tenemos a una oyente en el WhatsApp que está pidiendo que repitamos que vos sos Carlos Miguel Herrera.
Porque mi padre es Carlos Herrera. Entonces, tengo la suerte de llamarme como él, porque me gusta, pero agrego el Miguel por las dudas que no lo confundan. Exacto. Y le peguen a él por lo que yo escribo.
Es un investigador argentino que hace 30 años que vive en París, que viene siempre y que investiga sobre la Argentina. Como buen argentino y porteño, es medio melanco y sigue con las cosas nuevas, ¿no es cierto?
Cierto, sí, sí.
El libro se llama En vísperas del diluvio, el gremialismo socialista ante la irrupción del peronismo, y está editado por el grupo editor universitario y EUDEM, que es
la editorial de la Universidad de Mar del Plata.
La editorial de la Universidad de Mar del
Muy
Plata.
Muy dinámica.
Que vos decís que es muy dinámica y que funciona bien.
Muy bien, tiene muchos muchos títulos y realmente la Universidad de Mar del Plata es una muy linda universidad y la editorial es muy buena.
Es buena obra, esta cosa que
las instituciones públicas
y que se descentralice un poco este gran monstruo del cual hemos surgido, sospecho que vos también, sí, la Universidad de Buenos Aires,
sí,
¿no?
Mi alma mater, como se dice, la quiero mucho, pero efectivamente está bueno que se multiplique.
Hay una cosa que decías que a vos te preocupaba dejar en claro, que es este asunto de las personalidades, los matices que hay en el socialismo por que las marcan distintos perfiles gremiales y políticos.
Totalmente, sí. Esto me resultaba muy interesante, muy grato cuando trabajaba, porque había muchos testimonios también de protagonistas de la época. Por ejemplo, parte de este enfrentamiento que va a terminar en el año 43 con la división de dos CGT, número 1 y número 2, también tiene que ver con las personalidades, muy dominante José Domenech, que va a pasar a la historia porque le van a decir que fue él el que inventó la fórmula a propósito de Perón de el primer trabajador en una asamblea. Se lo van a reprochar los amigos y lo van a ensalzar los enemigos. Era una personalidad muy dominante, muy fuerte, y del otro lado, como cabeza de la CGT número 2, está el que había sido el principal dirigente partidario en el ámbito gremial, que era Francisco Pérez Leirós de Municipales. Era un sindicato que él dirigía prácticamente desde la fundación. Y ambas personalidades son muy fuertes. Hay testimonios, un testimonio, no lo he podido confirmar, que dice que incluso en esa reunión del año 43, donde se produce la división, van a las manos los dos dirigentes, porque eran todos, los dos aparte eran muy grandotes, y corpulentos y de mal carácter.
Hay, tenemos la guerra. En la guerra hay una toma de posición rápidamente del Partido Socialista, sobre todo una vez que cae Francia en mayo del 40, a favor de las democracias hoy llamaríamos occidentales, para que se entienda bien la cosa, ¿no es cierto? Y ahí hay una diferencia clara con el Partido Comunista, que está alineado con la Unión Soviética.
Exacto.
Que todavía no está en guerra.
Exacto. Cuando se conoce ya el pacto von Ribbentrop-Molotov, que es el nombre de los dos ministros de Relaciones Exteriores, alemán y soviético, el Partido Socialista aprovecha de alguna manera, se indigna por razones que tenían que ver claramente con su política y sus principios, pero también aprovecha para descartar al Partido Comunista de un montón de lugares comunes, porque justamente había causado escándalo, más aún cuando se produce la invasión de Finlandia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un elemento importante porque el Partido Comunista ya venía sosteniendo desde el año 36 muy claramente esta política de unidad y mete en parte su cuña dentro de la discusión sindical porque era muy poderoso. Y esto se da ya, la división, los conflictos empiezan en diciembre del 42, cuando ya el Partido Comunista está otra vez en el campo, digamos, por así decirlo, de la libertad contra la Alemania nazi.
Porque Hitler
había invadido la
Operación Barbarroja
a partir de septiembre.
Exacto.
¿No? Y entonces el Partido Comunista vuelve como más legitimado porque ingresa otra vez en el campo de la libertad, por así decirlo, y con sindicatos muy poderosos, muy fuertes, en particular, una vez más, Construcción y Carne. Eran particularmente poderosos ahí, en sindicatos industriales en general, metalúrgicos, por ejemplo, textiles, dijimos,
etc. Hay una cosa que me llama la atención, que vos decís, que al comienzo, por lo menos las primeras dos, tres semanas, los socialistas ven con buenos ojos el golpe del 4 de junio del 43.
Sí.
¿Vos ponés algunas citas del periódico de La Vanguardia?
Digamos que sí, sobre todo los dirigentes sindicales, esto ya es un índice importante de una cultura política que es distinta, indudablemente el golpe es saludado muy ampliamente por la ciudadanía en junio del 43, porque está terminando con el gobierno fraudulento que había iniciado el general Justo. Es un momento también de vacancia política en algún lugar, porque hay que recordar que el campo democrático, por así decirlo, decide unirse, es una propuesta del Partido Socialista de hacer una unión democrática, lo que vos decías antes.
Claro, esto es importante. La Unión Democrática, que después compite con Perón, es una organización previa incluso al golpe este del 43.
Exacto. El Partido Socialista, que tiene una posición de fuerza porque ha ganado las elecciones en la capital federal del año 42, propone ir rápidamente a esa unión en un momento que han caído dos grandes líderes, que han muerto dos nombres potenciales que podían derrotar a los fraudulentos. El primero, Justo,
claro,
que se imaginaba como un hombre que podía, con un pie adentro, digamos, del ala conservadora y un pie afuera en el ala democrática, podía romper cualquier intento de prorrogar el régimen. Y el segundo era Alvear, que ya era una figura con mucho prestigio y que también muere. Entonces hay que buscar una respuesta colectiva mayor.
Ahí hay una vacancia de liderazgo. Exacto, claramente.
Claramente. Entonces, estaba de los antiguos, estaba Nicolás Repetto, pero un liderazgo de otro tipo. Entonces el socialismo toma esta iniciativa de convocar sobre todo al radicalismo. El elemento más importante es el radicalismo, que como vos sabés tiene esta política histórica de abstención, de alianzas, la intransigencia, y es lograr esto que finalmente se termina alcanzando, en parte porque el radicalismo también está en plena transformación en esos años 40.
Claro, porque de ahí adentro el radicalismo, y hay desobediencias y escisiones, hay muchos que ya dicen que es una tontería seguir con la abstención y que hay que dar la pelea electoral, y esto sucede en algunas provincias, no en el ámbito nacional todavía.
Sí, en realidad ya en los años 30 el radicalismo levanta, la segunda mitad del radicalismo levanta la abstención, y lo que logra en ese momento, el caso más claro es el de Sabatini en Córdoba,
claro,
logra ya tener gobernaciones importantes, o sea, logra vencer parcialmente el sistema de fraude que termina, de todas maneras, funcionando a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires.
Y en la provincia.
El gran lugar, ¿no?
Claro, tal cual.
Donde se hacía fraude.
Vos hablás del interior, y es la oportunidad, porque tenemos en esa época, en los primeros 40, un auge fenomenal que viene de antes, por supuesto, pero un auge fenomenal del tango es la década de oro, la del 40 del tango, y el folclore, que era muy popular en el interior, no tenía espacio acá. La radiofonía todavía no había pegado tan fuerte. Están los hermanos Abrodos, y los hermanos Ábalos, que son cinco hermanos, son cinco voces, un piano, tres guitarras, un bombo, que aparecen en una película muy exitosa, y esto es muy importante, que es La Guerra Gaucha.
La Guerra Gaucha.
La de Lucas de Mare, que tiene guión de Ulises Petit de Murat y un tal Homero Manzi.
Nada menos.
Nada menos. Esta película se estrena en el 42 y ahí cantan los hermanos Ábalos un tema que no hay que confundir con el humahuaqueño, tiene cierto parecido. Se llama Carnavalito Quebradeño y es de los hermanos Ábalos y es además una preciosura.
¡Que venga ese carnavalito!
Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Buen día, Atilio, te habla Pupi. Muy interesante lo que estás el invitado. Quería hacerle una pregunta. En Francia, actualmente, ¿cómo funcionan, te parece a ver, los sindicatos, si realmente defienden los derechos del trabajador? Quería saber un poquito, por ahí me dice Francia y un poquito en Europa en general, cómo están funcionando los sindicatos, ya que él es un experto en eso. Porque quisiera comparar con los sindicatos de acá.
Habla María Celita y Susana de Valvanera. Gracias, mil gracias por cada programa. Nos abre la mente, nos ayuda a pensar. Es una belleza. Nos llamo seguido porque no puedo, tengo que atender a María Estelita, que está en su silla de rueda. Pero sepan siempre que hay un angelito, que es ella, que siempre nos escucha. Los queremos muchísimo. Gracias, gracias, gracias.
Señora Aníbal Beretta, buen día otra vez. Le habla Alejo. Le hablo porque es usted un hombre honesto. Lo que yo le pido, lo que diga, lo dice porque lo que digo con verdad, o me parece que es la verdad. Juan Domingo Perón fue una maldición para la República Argentina. Cuando emergió el mundo de la guerra del 47, éramos Canadá o Australia. Todos te hablan del viejo Perón, que era un gran maestro. Yo digo que fue un muy mal maestro.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Pasan los años y cada vez disfruto más del programa, así que gracias por eso a todo el equipo y al investigador con esta parábola tan interesante de Argentina, Francia, Argentina. Le agradezco el libro y su trabajo, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Aquí tenemos a Jorge, que en realidad es un integrante de Dando una Mano, el programa que viene después, pero básicamente es un especialista en mate. Nosotros lo comprobamos y, bueno, acá está Carlos, que tomás mate, seguís tomando mate en París, sí, como siempre.
Todas las tardes. Todas las tardes, y me tengo que conseguir la yerba, pero relativamente fácil ahora, mucho más fácil que hace 30 años, con lo cual podemos decir que la globalización tiene sus ventajas.
Tiene sus ventajas. Ahí ha habido afirmaciones, bueno, algunos elogios, muchas gracias, y hay una pregunta de Pupi sobre el sindicalismo en Francia y en Europa.
Muy interesante, sí, es una pregunta muy interesante. Son modelos muy distintos en escala Europa-Argentina, pero también entre los diferentes países europeos. El primer elemento por Francia es que la tasa de sindicalización es, yo diría desgraciadamente, muy baja ahora. Ha caído a menos del 10%. En Argentina tenemos uno de los niveles de sindicalización más altos del mundo, cerca del 47%, creo, en las últimas cifras. Otra diferencia muy importante es que nosotros aquí en Francia tenemos un sindicato único por rama de producción y una sola central, en general. Después, cuando se dividen, hay sectores que se dividen, pero...
Perdóname, eso viene desde esta época, precisamente, desde Perón.
Exacto, desde Perón. En cambio, en Francia y en otros países europeos también, la tradición es de varias centrales obreras que se han ido dividiendo en función de elecciones políticas. En Francia tiene una CGT que comenzó siendo justamente sindicalista revolucionaria, luego, por varias vicisitudes, terminó siendo comunista y ahora, hoy por hoy, sigue siendo una central de izquierda, mucho menos ligado al Partido Comunista Francés. Hay un sector que venía de la izquierda y que había representado tanto al socialismo reformista como al trotskismo, que se llama Force Ouvrière, que también es importante. Hay otra que se llama CFDT, que es muy fuerte ahora, que está llegando primero en algunas de las elecciones, que también correspondía a la izquierda y hoy corresponde más al reformismo, y hay incluso de trabajadores católicos. Esto ya hace una gran división. Y hay otro que se llama Sud, que es la quinta, digamos, en Francia en este momento, de sindicatos combativos. Entonces, esto ya cambia mucho. Luego, en otros países hay tasas de sindicalización más alta, como por ejemplo en Alemania, donde está esta tradición que se llama tradición paritaria muchas veces, que es la negociación colectiva directamente entre sindicatos y patronal.
Es un sindicato más reformista.
Exacto, y muy fuerte porque la convención colectiva, o sea, durante mucho tiempo, por ejemplo, Alemania no tenía salario mínimo vital y móvil, pero a pedido de los sindicatos, porque eso les daba la autonomía de negociar directamente ellos el nivel salarial. Y luego se puso justamente cuando el surgimiento de la pobreza se empezó a hacer tan grande que el subempleo, el empleo muy mal pagado, llevaba a escalas muy fuertes, y entonces ahí Alemania decidió poner un mínimo horario. Bueno, España tiene también una vieja tradición de dos centrales obreras muy poderosas, una que era la comunista, Comisiones Obreras, y otra que era la UGT, que era la socialista. Así que los modelos son muy diferentes. Argentina se caracteriza, si uno lo tendría que decir en una sola palabra, por la gran centralización, que como vos decías muy bien, viene sobre todo de la época de Perón.
Amalia de Villa Crespo pregunta cómo eran, nos escribió a soltandopájaros@hotmail.com. ¿Cómo eran las elecciones en esos sindicatos socialistas? Me imagino que no como las listas únicas y los aprietes peronistas. Y bueno, Gerardo Gallardo. Gerardo, muchas gracias. Un compañero de escuela secundaria nos saluda. ¿Cómo eran?
Sí, la práctica de la lista única no era generalizada. Existían, bueno, por lo pronto existían también separaciones sindicales. Por ejemplo, en el liderazgo municipal, que había sido muy fuerte, de Pérez Leirós, habían surgido otros sindicatos, que tenían mayor o menor peso. En general, las elecciones eran bastante más pluralistas de lo que estuvimos acostumbrados. No necesariamente eran listas en ese momento, eran por asambleas también, pero efectivamente el marco era más general y solía haber al menos dos listas en muchos casos. Depende cuál era la representación. Y luego también había divisiones dentro, por ejemplo, de los militantes socialistas. Una vez más, en el caso de municipales, era bastante importante. Había sectores que no estaban muy de acuerdo con este liderazgo tan fuerte de Pérez Leirós. Había, digamos, una situación de mayor pluralidad, evidentemente, por lo menos de la que hubo después del 46.
Hay una política, enseguidita después del golpe del 43, de interesarse en lo que sucede en el movimiento obrero, de un hombre que enseguidita se transforma en el hombre clave, en el árbitro de ese golpe, que es Juan Domingo Perón, que interviene directamente y para conseguir, y lo consigue, un sindicalismo que respalde lo que vendrá, que va a ser el peronismo a partir del 46, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, como decíamos un poco antes del corte, los sindicatos, que es una muestra del protagonismo que tienen, las dos CGT van muy rápidamente a ver al ministro del Interior, apenas producido el golpe, va la 1 y la 2. La 1 son socialistas, digamos, favorables a la política de prescindencia, para decirlo de alguna manera, y tienen un gran sindicato como la Unión Ferroviaria, más otros como, por ejemplo, textiles o calzado, que era muy importante en ese momento. La CGT número 2 son los socialistas aliados con los comunistas y que encabezan Pérez Leirós y un personaje que se va a convertir muy célebre dentro de instantes, que es Borlenghi, el máximo dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio. Pero muy rápidamente el gobierno interviene en la CGT número 2, diciendo que es comunista, etcétera. Interviene toda una serie de grupos de acción, antifascistas, etcétera, y cae la CGT número 2, porque efectivamente había comunistas en su seno. Y efectivamente esta primer política represiva, el gobierno empieza a hacer del anticomunismo un programa, va a empezar a cambiar unos meses más tarde, cuando el coronel Perón, que era un personaje que no era conocido en ese momento, pero que ya era importante en las sombras, era uno de las cabezas del GOU, va a asentar sus reales, por así decirlo, en el viejo Departamento Nacional del Trabajo, que era una institución que no tenía fuerza ejecutiva, que era una institución más bien de control, y va rápidamente a cambiarle nombre, Secretaría de Trabajo y Previsión, se llamará, y va también modificar un poco la política de los sindicatos. Por ejemplo, los dos sindicatos ferroviarios que habían sido intervenidos y que había creado mucha rispidez, van a ser confiados a su mano derecha y un personaje central en esta historia, que es
Domingo Mercante.
Exacto, en ese momento teniente coronel Mercante, que era hijo de un sindicalista de la fraternidad, y que muy rápidamente va a entablar líneas de diálogo que ya aparecen con los ferroviarios. Es el primer sindicato con el que Perón tiende puerta, la Unión Ferroviaria, en particular por un abogado muy importante del sindicato, que era Tilio Bramuglia, que va a ser luego el ministro de Relaciones Exteriores.
Que es un socialista.
Es un socialista, era del estudio de Mario Bravo, un socialista histórico. Va a tender puentes, primero que todos, con los ferroviarios, sobre todo de la Unión Ferroviaria, y luego va a ir variando sus políticas según los sindicatos.
Hay un... Antes de poner otra musiquita, me gustaría que cuentes el papel, primero un poco dubitativo, pero después también otro hombre clave del socialismo que se pasa al peronismo y que se convierte en ministro.
Exacto. Que es este Ángel Gabriel Borlenghi, que va a ser ministro prácticamente durante toda la presidencia de Perón. Como ustedes saben, Bramuglia en el año 49 era un ministro de Relaciones Exteriores muy vistoso, muy exitoso. Va a ser obligado a renunciar. Se dice que Perón temía...
Demasiado predicamento,
exacto, digamos. Temía que le hiciera sombra, un hombre muy inteligente, según todos los testimonios. En cambio, Ángel Borlenghi va a seguir prácticamente hasta el final.
Ministro del Interior.
Va a renunciar después de la manifestación de Corpus Christi y se va a exilar rápidamente. Borlenghi tiene esta particularidad también, que conserva su sindicato. Durante todos los años peronistas sigue siendo la cabeza de empleados de comercio, lo que le da cierto poder también para intervenir en otros ámbitos que el Ministerio del Interior. Y él efectivamente es una figura clave en esta historia. ¿Por qué? Porque él participa primero del grupo de Pérez Leirós, es decir, el grupo que había estado más a la izquierda. Sí. Hay quienes dicen que incluso, lo dice el inolvidable Torcuato Di Tella, dice que había tenido militancia comunista. Yo esto nunca lo pude, no pude cerciorarme. Era un hombre que tenía buen diálogo, en todo caso, del Partido Comunista, y era un hombre muy hábil también. Y entonces Pérez Leirós le va a confiar, él que está en una posición muy dura de enfrentamiento desde el Vamos, le va a confiar a Borlenghi
la negociación.
Mantener el canal abierto con ese coronel Perón que parece tan activo ante los sindicatos.
Y Perón lo seduce y se lo lleva, vamos a decirlo
así, de manera grosera, ¿no? Le va a costar, justamente porque un hombre muy hábil, muy fogueado, había encabezado el sindicato desde principios de los años 30. Él no va, Mercante, en un testimonio que va a dar en los años 60, él va a decir que les había costado mucho y que el hombre se les quería hacer el vivo y que lo tuvieron que apretar. En realidad, el apoyo público va a aparecer recién a fines del año 44, una vez que él obtiene, por decreto, la jubilación de los empleados de comercio, que es una reivindicación histórica. Y ahí organiza la primer gran manifestación de un sindicato. Ya los ferroviarios habían manifestado a favor de Perón, pero ahí es un sindicato que venía de tradición socialista, que venía de servicios, y reivindican abiertamente la figura de Perón, e incluso de Farrell, ¿no? Que era el presidente de la República en ese momento.
Hay una política de el gobierno revolucionario del 43 al 46, y después, en unos años después, sigue bastante, de restricciones y censura a aquellos artistas que no comulgaban o que eran decididamente opositores y particularmente enrolados con el Partido Comunista, que es el caso de Pugliese, quizás el más resistido para que Pugliese dejara de ser proscripto e incluso dejara la cárcel que entraba y salía. Hubo una mediación de Hugo del Carril, directamente nada menos, ante Perón, diciendo, ¿cómo? ¿Qué está haciendo general? Uh-huh. No, yo no tengo nada que ver, decía Perón, por supuesto. Pugliese, otra de las grandes orquestas del 40, grabó, casualmente en esta época, en el 45, un tema precioso, Rondando tu esquina, cuya letra es de Enrique Cadícamo, que, bueno, yo les cuento una anécdota muy chiquitita. Enrique Cadícamo ya era una persona con 80 años entrados, cercanos a los 90, y yo tuve la fortuna de compartir un guiso de mondongo en un restaurante céntrico, y él en ese momento destilaba un enojo tremendo porque en Colombia un grupo de cumbia le había robado y puesto en ritmo de cumbia y no le pagaba derechos este tangazo que se llama Rondando tu esquina, que lo hizo en colaboración con Charlo, que también lo canta, pero esta versión de Roberto Chanel en la orquesta de Pugliese es realmente una maravilla. Vamos, Diego.
esta noche tengo ganas de olvidarla. Sin embargo, qué ansias loca de buscarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella por ahora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, siento triste noche y día. Mirando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Hola, buenos días, soy Daniel de Rosario. Excelente el programa, la música y sobre todo todas las referencias a la historia del socialismo que son muy interesantes. Sería bueno saber, porque el libro no lo debe cubrir, cómo se inserta actualmente, en los últimos años, en la última década del socialismo en la política nacional, con tantas variables y tantos cambios. Gracias.
Hola, Tilio, ¿qué tal? Muy buen programa tuyo. Quisiera contestarle a ese imprudente que habló que Perón fue una maldición. La maldición para la Argentina fue Roca, Rosa, Sarmiento, ahí empezó. Cuando lo derrocaron a Perón en el 55, destruyeron todas las fábricas que había acá en Argentina.
Bueno, muchas gracias. Aquí Alejo vuelve a llamar. Este debate de peronistas antiperonistas sigue criticando a Perón y a los sindicalistas. Así que, bueno, gracias Alejo. ¿Vos querías decir algo sobre alguno de los mensajes? No,
salvo si...
Porque está hablando del socialismo. Lamentablemente, hablar de el socialismo, incluso desde el 55 para acá, o desde el 83 para acá, que yo lo viví como periodista político desde ese momento, hace falta no un programa de radio, un seminario. así que le pedimos disculpas y vamos a seguir con... algunas de las cosas que hay que decir, porque necesitamos llegar por lo menos al 17 de octubre y a la victoria de
Perón el 46.
De Perón en febrero del 46, Carlos.
Totalmente, sí.
Hay algo que sorprende a los socialistas. Están en debate, tratando de hacer un congreso gremial, lo hacen, les va relativamente bien, pero al poquito tiempo llega es decir, la interna de los militares se resuelve a favor de Perón y tenemos el 17 de octubre,
sí,
Carlos. Exacto.
Sí, que es un momento muy importante. Digamos que previamente, por entonces Coronel Perón y sus segundos, Bramuglia o Mercante, tienen una variedad de políticas. Van desde la seducción a también la represión. Por ejemplo, el sindicato municipal es intervenido en junio del 44. En algunos casos, algunos dirigentes socialistas, por ejemplo, Tesorieri, en Trabajadores del Estado, es puesto en prisión. Va variando las estrategias en función de lo que encuentra como reacción en esos sindicatos. O alimenta la existencia de sindicatos paralelos. Esa va a ser también una práctica que se va a utilizar. El 17 de octubre termina de alguna manera sorprendiendo a todo el mundo. Es una cosa muy conocida en los debates historiográficos, porque efectivamente es una movilización, un paro, se ha discutido mucho luego la amplitud, pero es un paro que comienza ya unos días antes, hay un gran movimiento, y de alguna manera el coronel Perón decide participar en las elecciones, ser un candidato y organizar de alguna manera fuerzas políticas a partir de ese impulso sindical, y que va a dar ese efímero Partido Laborista.
Disculpame la interrupción, porque cuando se produce el 17 de octubre hay un desconcierto fenomenal, y vos ponés acá una cita maravillosa que está reflejada en La Vanguardia. Es muy crítico el que ya en ese momento en los hechos es un joven Américo Scioli que gobierna el Partido Socialista,
sí, que es...
pero yo no sé si lo dijo él. Pero en La Vanguardia está, lo copié textual, de tu libro, es un malón venido de extramuros, sí. Dicen de la movilización del 17 de octubre.
Sí, exacto. Sí, porque en realidad ellos están un poco sorprendidos. Hay sectores, el que está ligado a Cipriano Reyes con los obreros de la carne de Berisso, que por ejemplo tienen prácticas que son diferentes de las que han conocido el sindicato de la carne hasta entonces, que era de los comunistas, era un sindicato muy, muy bravo, ¿no? Reyes, de hecho, pierde a dos hermanos en un tiroteo con los comunistas en esos momentos. Eran la primera vez que apareció un sindicalismo de alguna manera un poco no encuadrado, por así decirlo, por los dirigentes, que era lo que era el hábito. Aunque ahora hoy se discute que no fue tampoco tan espontáneo, que había dirigentes, cuadros, medios sindicales que habían participado de alguna manera en la organización de la marcha. Pero no era en todo caso el tipo de movimiento obrero al que estaba acostumbrado el Partido Socialista. Por eso en el editorial Giol dice: ¿cuándo un obrero argentino reclamó sus derechos bailando con un ritmo de candombe, o cuándo reclamó sus derechos agrediendo a otras personas que eran de una condición, digamos, no obrera o burguesa? Es una práctica nueva, de alguna manera.
Lo que sucede, además, y es algo que se me ocurre ahora, ¿no? Que incluso hasta desde el punto de vista fáctico, el trabajador socialista era un trabajador de servicios. Y acá tenemos a obreros de la carne, ¿no es?
Bueno, ahí muchos, hay un cambio fuerte.
¿No? Sí. Ahí hay un cambio fuerte.
Pero que sorprende incluso a los comunistas, que ellos sí tenían trabajo en construcción en la carne. En realidad es esta forma, digamos, de irrupción. Por eso discutíamos mucho con el director de la colección, mi amigo Gustavo Contreras, si conservamos o no el término de irrupción. Había algo de eso. El 17 de octubre la simboliza, pero efectivamente aparece un tipo de acción sindical distinta. No que no hubiese habido violencia antes, esto sería absolutamente falso decir, siempre había habido tiros o golpes, pero acá era algo diferente, de alguna manera, que mostraba algo nuevo, o una nueva forma de entender lo que había sido la práctica sindical hasta entonces. La traducción que se le va a dar es... en general, la de asociarlo a un partido político, como va a ser este proyecto de Partido Laborista, que el ahora general Perón, ascendido general Perón, no va a querer conservar mucho tiempo tampoco. Pero es la idea de decir, finalmente los obreros están pidiendo una participación política. Esto que los socialistas no lograban cerrar completamente con la tesis de la prescindencia, y que en realidad llama una participación central de los trabajadores en los problemas del país, de alguna manera el peronismo lo busca encarnar, en un primer momento asociando muy fuertemente con el movimiento sindical.
Tenemos un mensaje de voz, Diego.
Yo era amiga de la hija de Frondizi, que después murió de leucemia, y que escribía un artículo en contra de Eva Perón y la expulsaron del Normal 4. Y a mí me quisieron expulsar del Liceo 2 por no querer pintarle la sin Perón. Así que libertad no había, y la UEF fue una vergüenza. Ani de Devoto.
Gracias, Ani. Nosotros no es que le esquivamos este debate, sino que estamos haciendo, describiendo
el inicio de esto
y del sindicalismo socialista en este momento. Un minuto y medio. Tenemos la elección de febrero del 46 y ahí hay un cachetazo para el socialismo fenomenal. Sale tercero en la ciudad de Buenos Aires.
Exacto, es una gran sorpresa. Primero, es una sorpresa que se ha derrotado la Unión Democrática, que la encabezan dos radicales. El socialismo, por ejemplo, acepta que no haya vicepresidente radical para no generar otra vez una...
El socialista,
para que no generar un nuevo debate entre los radicales para saber si se aceptaba o no una alianza. O sea, que son Tamborín y Mosca, los dos vienen del partido radical, y los socialistas, como los comunistas aliados con los demócratas progresistas, presentan listas a legisladores o provinciales separadas. Y efectivamente es una gran sorpresa, porque la victoria es muy clara, son comicios limpios, nadie los discute, y efectivamente el peronismo se impone, y en el caso socialista, en lugares donde en la última elección libre había sido la principal fuerza, la capital federal, como vos bien decís, no obtiene ningún diputado, y sale tercero.
Muchas gracias, Carlos. Cuando vuelvas ya sabés que aquí tenés un espacio para que compartamos, porque obviamente has agradado también a los oyentes, y mucha suerte con tu libro.
Bueno, muchísimas gracias a vos, y con muchísimo gusto. Este programa siempre es utilísimo para nosotros historiadores, porque nos permite debatir también en otros términos.
Nos vamos con Atahualpa Yupanqui, que grabó, otro perseguido por Perón, ojo, o por el peronismo, el 18 de julio del 45, esta zamba, que es un clásico, Zamba del Grillo, que es de Atahualpa Yupanqui. Gracias y hasta el sábado que viene.